Vamos a revisar el capítulo 14 de Romanos, 1 al 14. 14 de Romanos, 1 al 14. Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para que él piense, que piensa que algo es inmundo para él, lo es. Muy bien. En este libro, hasta capítulo 11, terminando capítulo 11, Pablo ha establecido la soberanía y la predestinación de Dios. Nos llama en versículo 1 del capítulo 12 al sacrificio vivo. Es el problema de ser sacrificio vivo, es que siempre queremos salir del altar, ¿verdad? Y buscar otra forma. Entonces, sin un sacrificio no hay acercamiento a Dios. Requiere un sacrificio de propiciación y agradecimiento. Romanos 13, 1 dice: la vida en Cristo significa sumisión, sujeción y obediencia. Sométanse todo a toda persona, a las autoridades que gobiernan. El orden social de Dios empieza con nuestra sumisión a Él y su palabra ley y bajo Él toda autoridad debida o apropiada. Como los padres en la familia, los que son responsables en la iglesia y los magistrados que son siervos de Dios. Nuestro problema desde la caída es que queremos ser nuestro propio Dios y ley. Como resultado, queremos que todos, incluyendo a Dios, nos escuchen y obedezcan nuestras palabras. Tendemos a pensar que el mundo va a deteriorarse si guardamos silencio y no comentamos y juzgamos. Y hay que compartir todas nuestras ideas y nuestras opiniones. Así es Facebook. Es exagerado en esto, ¿verdad? A esto, Pablo aquí se dirija, a esta tendencia de querer poner nuestra propia norma, nuestra propia ley. La fe no es meramente una declaración de lo que creemos. Podemos tener a memoria toda la confesión de Westminster y esto no nos hace buenos cristianos. Es un estilo de vida, es una manera de vivir. En versículo 1 de este pasaje de capítulo 14, el hermano débil no es pecaminoso. Ajá. Es sin fuerza. Hay dos áreas de conflicto. ¿Cuáles son las dos áreas de conflicto entre el débil y el fuerte en este pasaje? La comida, la dieta. ¿Y cuál es la otra? Los días, ¿verdad? Los días. Entonces, dieta y días. Y es mal interpretado el pasaje de que si podemos comer tocino o no, u otras cosas, o debemos ser vegetarianos. Pero parece en la dieta es carne aprobada en la ley versus puras verduras. Y el asunto ahí es carne ofrecida a ídolos. En 1 Corintios 10, 27 y 28 dice que si te invitas a un inconverso, cómele lo que te dé. Pero el momento que él dice que es carne ofrecida a ídolos, no lo comes. Entonces es el punto es pensar en otros y ser buenos evangélicos, de predicar el evangelio y no causar tropiezo. Los días no se refieren necesariamente a los días festivos en la Biblia. Las costumbres del luto es un ejemplo. En diferentes lugares, la familia tiene que vestirse de luto, de negro, ¿verdad? Un año, un cierto tiempo. Y aquí veo moños negros en la puerta, en la entrada de ciertas casas. Pero no hay nada en la Biblia que requiere tal cosa, es su costumbre. Ajá. Y ya he hablado del pastor que se enfermó su esposa y vino su cuñada, hermana de su esposa, para vivir en un departamento, dejó un trabajo muy bueno para trabajar, para ayudar con su hermana. Y tenía tres hijas chiquitas y había gastado mucho dinero en los gastos médicos para su esposa. Cuando falleció, no podía seguir pagando el departamento y se enamoró de la hermana también. Entonces, 6 meses después se casaron y toda la iglesia estaba de acuerdo que ella fue la mejor opción, pero se enojaron porque no esperó un año. Ese es el tipo de día de que habla Pablo aquí, no es guardando días como en la Biblia. Y hay iglesia aquí que les gusta o es parte de su forma de creer, de guardar estos días, ¿verdad? Esos días festivos. Uh-huh. Esto es lo que significa observando un día. Se refiere a un hecho o costumbre no bíblico o moral. No es prohibido por la Biblia, pero está relacionado con Dios y su ley, porque nos manda cómo tratar estos asuntos. No hay una relación necesaria entre la dieta y los días. No es un conflicto entre partidos, sino que se refiere a una actitud. Entonces, no es decir que hay un partido que guarda días y come verduras y otro partido que no guardan días y come lo que sea, ¿verdad? Puede ser una combinación, varias combinaciones. El punto es una actitud. Tampoco es un asunto de los animales limpios e impuros que encontramos en Levítico 11 y Deuteronomio 14, 13 al 14. No está diciendo que se puede comer lo que Dios prohíbe para nuestra salud. Ni habla de los días festivos en la ley. En ningún caso había Pablo llamado un deseo sincero de obedecer la ley de Dios con tiendas dudosas. Dios no está en guerra con sí mismo y Pablo no está en guerra con la ley. Tenemos estos grupos muy comprometidos al Señor. Obviamente en este pasaje no está hablando del pecador, del cristiano que anda fuera de la ley, que estafa, da mal testimonio y este tipo de cosas. Son cosas, personas muy dedicadas, quieren agradecer a Dios y glorificarlo en su vida. Y tienen diferentes maneras de ver estas cosas. Lo que es el problema, vamos a ver en un momento. Pablo no dice que la Escritura no tiene nada que decir acerca del comer y beber o de la observancia de los días. Se nota que aún sin Dios tenemos leyes que nos ponen los científicos de dieta. Olvídate de la Coca-Cola, ¿verdad? O de una bebida muy grande. Muchas opiniones acerca de esto. Y guardamos días. Por eso tenemos un puente este fin de semana, ¿verdad? Guardamos días. Es un día santo. Es algo religioso que adora al Estado. Doy gracias a Dios por un día de descanso. Pero no voy a adorar al Estado. No es mi Salvador. Dice que estos no son asuntos sobre que los cristianos pueden dividir legalmente o legítimamente, ¿me entienden? Entonces no podemos dividir de la iglesia el camino porque ellos celebran días festivos en la ley y nosotros no. Amamos a ellos y podemos trabajar con ellos y buscar la unidad. Dios es el Dios que guarda a sus siervos allá y guarda a nosotros acá. Entonces podemos tener desacuerdos, pero no podemos dividir sobre estos asuntos. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En este sentido es muy interesante que los arminianos, los armenios, siempre me confunde. Y Natán quería corregir mi pronunciación de arminios y arminia, no sé. Bueno, es la gente de Rushduni, sus antepasados, ¿verdad? Por años, hasta siglos después, Armenia, el país. Es la primera nación en la historia de convertir todo el país, desde el rey hasta abajo, a cristianismo. Y tienen una cuarta parte de Jerusalén, que es la sección de los armenios, ¿verdad? Es muy interesante. Y por siglos, cuando tenían, era tiempo de matar a una oveja, una cabrita o su becerro, llevaban el animal a la iglesia. Enfrente de la iglesia había una piedra grande donde sacrificaron al animal y pusieron sus manos sobre el animal y decían, no sabemos que el animal, la sangre del animal nos salva, pero estamos reconociendo y agradeciéndonos a Dios por el sacrificio de Cristo en nuestra salvación. Y lo mataron ahí y cortaron una parte y dejaron con el pastor para poder vivir. Entonces, respetaban esta parte de la ley del Antiguo Testamento. Nosotros tendemos a pensar que la única cosa que cubre todo esto es el bautismo, que reemplaza la circuncisión y la Santa Cena, que reemplaza lo demás de celebrar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo no dice que la dieta y los días son sin sentido, sino que no podemos hacer los asuntos de juicio. Si tienen su parte, pero vamos a ver que es realmente pertenece a Dios, no a nosotros. En versículo 2, algunos comen todas las comidas aceptables, no lo que sea. No está probando comer el cochinito necesariamente. Si te ofrece, cómelo, pero es entre tú y Dios lo que haces. Ajá. Pienso, después de años y años, pienso que me siento mejor no comiendo tanto cerdo. pero de vez en cuando peco y como el tocino. Me invitan para tacos, los como. Pero me da un poco de problemas en la panza, entonces veo que tiene su razón, tiene su... Nos conviene pensar en esto y son reglas muy sencillas de entender y seguir, de sentido común, no tan complicado como empezamos una dieta y no seguimos porque no entendemos lo que nos manda hacer. ¿Sí? La nutrióloga de Marcy le da instrucciones muy complicadas y es muy difícil. Luego te cansa de leer y pensar y medir y qué puedo, qué no puedo y pierda. ¿Sí? Una dieta más de que tiene más sentido común que he estudiado es en la comida puedes comer tamaño de un puño de carne y llena el plato, lo demás el plato con verduras y vas a perder peso. Muy interesante. Y no tan complicado, ¿verdad? No juzga a ninguno Pablo no juzga a ninguno de esos grupos. ¿Se nota? No dice que está mal comer puras verduras ni comer carne. Pero lo que juzga, escucha bien, lo que juzga es la censura. Lo que juzga es la censura, hijas. Gracias. Ajá. Y de llamar al es débil porque solo come verduras, o yo soy fuerte porque yo como carne, yo como tacos de cerdo, lo que sea, ¿verdad? El punto no es que el débil insistiendo en puras verduras y los fuertes insistiendo en comer el cerdo, las leyes levíticas no son el punto de discurso, de este discurso. No está discutiendo la ley, está discutiendo una actitud de censura sobre opiniones personales en áreas que realmente pertenece a Dios, no a nosotros. Primero de Timoteo 4:1-5 dice que el puro vegetarianismo como requisito religioso no es correcto de insistir que no eres santo si comes carne. Si, ¿me entienden el punto? Si tú piensas que mejor para ti solo comer verduras, adelante. Pero no pretendes ser más santo que los demás porque comes verduras y ellos comen carnes. ¿Sí? Entendemos el punto. Las distinciones de la ley moral, ceremonial y civil no existen. Todo es simplemente la ley de Dios. Distinguimos estas partes porque, por ejemplo, las sanciones de la ley que requiere la pena de muerte ponen en manos de la comunidad, no la persona, de tomar venganza. Y los ancianos juzgan. Pero las distinciones, bueno, pero esas cosas de menor importancia son muy importantes, pero de menor lugar, prioridad, son de Dios para juzgar, no para nosotros. En versículo 3 prohíbe la censura. El fuerte se cae en una actitud elitista. El débil busca reducir la fe a sus prácticas. Ambos grupos igualaron su práctica con el camino de Dios. Y esto no es el asunto. Somos la propiedad de Dios en versículo 4. Él es el Señor de todos. No somos señores de los unos sobre los otros. No prohíbe el juicio legítimo. Juan 7:24 dice, juzga con juicio justo. Nuestro Señor mismo nos dijo, lo que está prohibido es el juicio sobre asuntos menores que no están bajo nuestra jurisdicción. No nos toca. Me explico. Son cosas que realmente debemos dar espacio y gracia y paciencia, como el otro tiene paciencia en nosotros. Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? En este versículo reserva el juicio a Dios sobre todos los asuntos menos los específicamente asignados a nosotros como sus siervos. Un ejemplo es 1 Corintios 5, en que había un hombre acostándose un asunto con su padrastra, ¿verdad? Madrastra. Y ¿por qué aguantan esto? Y dice que la iglesia debe juzgar estos asuntos fuertes. ¿Y cómo sabemos qué debemos juzgar y qué no debemos juzgar? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia. Escudriñar las Escrituras. Ajá. Tanto los fuertes como los débiles son débiles ante Dios. Es, lo curioso aquí es la ironía de este pasaje, es que realmente regaña a ambos lados como débiles. Dios da gracia a los fuertes y a los débiles, pero la niega a los santurrones. Tanto los fuertes como los débiles pueden ser santurrones. El fariseísmo, la censura y las hostilidades no prueben el crecimiento, promueven el crecimiento. Versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, que no tenemos autoridad o control sobre la conciencia de otros. Podemos practicar y buscar respuestas y buscar conocer a Dios. Necesitamos la comunidad para hacerlo. Pero no tenemos control ni responsabilidad de controlar la conciencia de otros. Ellos son responsables a Dios. Si no es una cosa que nos ha dado como responsabilidad de juzgar. Las preocupaciones sobre estos asuntos no son ridículas ni indiferentes, sino que sea armonía en el Señor. Entonces la preocupación de cómo debemos comer o beber y cuáles días debemos observar o no observar no son cosas triviales, pero la armonía es más importante que estas cosas. En Mateo 5, 17 al 20, dice que Cristo dice, ese es el pasaje en que Él dice que no piensan que estoy aquí para negar o abrogar la ley, sino para establecer la ley. No tenemos permiso de ignorar los detalles de la ley, pero ni de pelear sobre ellas. Los detalles pequeños, los de cruzar los T's y puntar los I's, ¿verdad? Compromiso. El compromiso o es un acuerdo sobre los esenciales y paciencia y gracia sobre los asuntos periféricos, ¿verdad? Que no son tan importantes. El estilo de la música. Es interesante cuántas iglesias que no tienen la formalidad de los luteranos ni de los ortodoxos. Dicen que no tenemos liturgia. Ellos tienen liturgia, pero piénsalo. ¿Qué hacemos cada domingo aquí? Seguimos un patrón, que es un tipo de liturgia, que no está mal. Solo es menos formal. Y no, nosotros no vestimos en vestidura de cura, ¿verdad? Gracias a Dios. Para los que enseñan. Si tú quieres, así venga. Pero yo no voy a poner, no quiero ser. Interesante que Andrea Schwartz está trabajando en una iglesia con Steve Macias. Macias es el director. Es una iglesia anglicana. Y él, en las fotos en Facebook, en todo tiempo va con su collar. Y la idea es que da a la gente cierta confianza que hay alguien a quien pueden apelar para ayuda. ¿Sí? En este verano, en la boda en México, un viejo me preguntó si fuera yo pastor. Bueno, algunos así me llaman, y probablemente me identifico más con mayor de infantería, pero no me importa. Es la función, es servicio unos a otros, no es ejercer tanta autoridad. ¿Sí? Fue interesante que también me comentó, veo que hay muchas corrientes en el cristianismo. Parece que Dios permite. No todas las rosas son del mismo color, gracias a Dios. Y Él está uniéndonos. Nuestra idea de unidad se confunde con uniformidad. ¿Sí? Entonces hay espacio para amar a esa gente que tiene desacuerdos. Y hay espacio para expresar nuestro desacuerdo. Y practicar con paciencia. Y calma. No está mal diferir. Lo que está mal es disputar con acrimonia. Y para dividir. Demasiadas veces la iglesia se divide sobre asuntos triviales y son complacientes sobre las cosas malas. Muy malas, como la iglesia en Corinto. Supongo que ellos peleaban sobre detalles menores de la ley o de la doctrina, pero dejaban a este señor participar porque tenemos que mostrarle gracia, es cristiano. Bueno, si no actúa con cristiano, como cristiano no podemos juzgarlo cristiano. Los detalles menores de la ley parecen dar al hombre espacio para ejercer la libertad de Dios. Entonces, es sobre esas cosas. Todos estamos de acuerdo que el homicidio está mal. Pero comer cerdo o verduras y todo eso, ya tengo libertad de decidir contra lo que Dios ha dicho. El punto aquí no es que no son importantes. El punto es personal para ti y tu familia. ¿Me explico? No es que no son importantes. Es como el diezmo. No es que el diezmo no es importante, es que no es responsabilidad de la iglesia de aplicarla y pedirte cuentas. Tú das cuentas a Dios si das o no. Y nosotros observamos que tan fieles son por la cantidad de dinero que aparece de los donativos. Ahí tenemos un para donar. Se nos olvida mencionar animales. Ajá. Bueno, el punto es, ambos grupos, los fuertes y los débiles, son culpables de la censura sobre sus propias normas, sus hábitos de familia o de la cultura, lo que es aceptable a la cultura. De broma digo que parece que el único pecado no perdonable en México es alzar la voz. Puedes no pagar, puedes no cumplir, puedes hacer un montón de cosas, pero cuando algo llama la atención y tú ignoras y alzan la voz, ellos han cometido un... Cristo no murió por este pecado de alzar la voz. Me explico, es costumbre, es una forma de pensar. Somos mejores que los norteamericanos porque no se permite alzar la voz y ellos siempre están gritando. Bueno, he visto a muchos mover las manos y gritar aquí también. Entonces parece que son muy pecaminosos, según la ley de México, de la cultura. El punto es que asuntos muy serios de la ley no son dados al hombre para aplicar. Dios reserva el juicio de esos asuntos a sí mismo. El diezmo es uno. Tenemos que adivinar cuál área nos toca y cuál área no nos toca. Versículo 7, somos del Señor, no unos a otros. Versículo 8, no somos los autores de la vida y muerte. ¿De dónde es la vida y muerte? ¿Quién decide? Dios mismo. Esta semana vi, no creo todo lo que veo en internet, pero vi que el presidente dijo que quería apoyar el aborto y la muerte con dignidad. ¿Qué significa la muerte con dignidad? eutanasia. Tomar la vida sin permiso de Dios. ¿Se ve cómo es? Habla de Dios, pero no es de Dios. ¿Quién es el Señor en versículo 9? ¿Quién tiene el señorío? Cristo, ¿verdad? No prohíbe todo juicio. Parece que no podemos hacer nada. Como en versículo 7:1, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para no ser será juzgado. Pero si leímos con cuidado lo demás del pasaje, dice, hipócrita, quita la viga de tu propio ojo antes de sacar la paja de tu hermano. Esto implica juicio. ¿Qué está diciendo? Júzgate primero por la misma norma que usas para juzgar a otros. Un pecado común es negar de ejercer la autoridad. Los corintios cometieron este pecado, ¿verdad? En capítulo 5 de 1 de Corintios. Y el juicio apropiado a nuestra esfera e insistir en juzgar a otros fuera de la esfera de nuestra vida y responsabilidad. He conocido a padres y jefes de negocios que delegan todo el juicio de cosas, de las decisiones difíciles a sus subordinados y no juzgan a sus hijos, los mandan a escuelas fuera de la casa donde viven para no tener que tomar la responsabilidad de ser padre en su vida, de ser la autoridad, pero andan en la calle juzgando a todos por hacer lo que no le cae bien. De hecho, he visto esto vez tras vez aquí. Una santurrona, me dice que... de hecho, una cosa que he observado muchas veces, de todos, vienen a mí y se quejan de un problema, y yo observo, yo pienso, hablo con los demás supervisores y decidimos que realmente no tiene caso. Y regresa unos meses después. Me he quejado, pero no hacen nada. ¿Es que no hago nada o no hago lo que tú quieres que haga? Normalmente es la segunda. No es que no hago nada, es que he decidido que tú no tienes caso. Eres santurrón. Y no voy a seguir, no voy a dejarle el fariseísmo gobernar aquí. ¿Me entienden? Son difíciles estas decisiones. Estas decisiones son difíciles. Pero quita a una niña a la calle que no tiene otra opción, no tiene padre, no tiene madre ni abuela que la quiere y vemos progreso en su vida. ¿Cómo es que una escuela cristiana puede tener una hija, una niña así, aquí? Bueno, es porque te dejamos a ti también. Y Dios me ha puesto enfrente por alguna razón que no entiendo. No me siento calificado para esto, pero aquí estoy y tengo que cumplir con lo que Dios me ha dado a hacer. Ese es el punto, vivir con humildad. Un pecado común es negar de ejercer la autoridad de juicio apropiado a nuestra esfera e insistir en juzgar a otros fuera de esta esfera de responsabilidad. Versículo 11 cita Isaías 45:23 sobre el reino universal del Mesías. ¿Quién es el juez último? Es Cristo. La venganza es mía, dice el Señor. Eso es decir que tenemos que someternos a lo que la ley dice en cuanto a los procedimientos de la ley para establecer hechos y juzgar en áreas en que nos toca. Y sí, hay algunos culpables escapan de nuestro juicio, pero nunca de Dios. Y por eso podemos tener una sociedad justa, no perfecta, pero justa. Últimamente van a recibir su merecido, ¿verdad? Confiamos en esto, pero no de nuestra mano. En versículo 12, todos tenemos que rendir cuentas al Señor, el fuerte y el débil. En versículos 13 y 14, el principio de la sabiduría en el juicio es abandonar las normas personales y sociales a favor de las normas piadosas en la ley de Dios. Me ofende. ¿Sobre cuál norma? ¿Qué ha hecho que viola la ley de Dios? Tal vez no se sienta bien hoy. Por eso es gruñón. y te parece que te va a morder, pero dale espacio, no sabemos lo que ha pasado con él. Requiere sabiduría, requiere conocimiento de la ley de Dios. Otra vez, ¿cómo sabemos lo que Dios demanda de nosotros? ¿Dónde está? Está en la Biblia. ¿Y cómo vamos a saber lo que está en la Biblia si no la leemos? Ánimo. Bueno, pueden adorar a cualquier Dios que quiere, como ustedes deciden, dijo Josué, pero yo en mi casa, nosotros vamos a servir al Señor. No dejemos que la censura pone un obstáculo en el camino de nuestro hermano. Ese es el punto. ¿Cuál obstáculo? ¿Cómo podemos ofender? Tomar una postura orgullosa de que yo tomo vino y tú no. ¿Qué te pasa? No, mejor no tomar vino enfrente de esa gente. Con respeto de no poner una, de no censurar, sino de aceptarlos y extender la gracia y la misericordia. ¿Me explico? La oración del Señor dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nosotros oramos, hágase nuestra voluntad en el cielo como en la tierra. Ese es el problema que trata el pasaje. Es un buen resumen de todo lo que hemos estudiado. Que seamos criaturas juzgadas por Dios, no jueces de todos los demás. Que juzguemos según las normas de Dios, no las nuestras, que no concuerdan con lo que Dios ha mandado. ¿De acuerdo? Amén y amén.